Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, ¿cómo le va? Roxana Arazi la saluda. ¿Cómo está usted?
Muy buen día, Roxana. Muy bien, un gusto conversar contigo, con todos esta mañana.
Igualmente, un placer. Bueno, gobernadora, ¿sigue en Bolsón o está ya de regreso?
No, ahora estoy en Bariloche. Ayer estuve en el Bolsón, mañana voy de nuevo al Bolsón. Tuve oportunidad de sobrevolar la zona del incendio, realmente impactante la cantidad de hectáreas que han sido consumidas por el incendio. Y bueno, con un origen que suponemos hasta el momento, por la investigación que tenemos, que no ha sido intencional, pero un descuido humano muy lamentable que desde el cielo se observa muy claramente el
El
lugar
lugar.
donde se originó el fuego y bueno, realmente ha producido un daño enorme.
Más de 8.000 hectáreas dicen ya, ¿no?
Sí, aparentemente parte de esta mañana tenía esa estimación. Un fuego que no se detiene, un fuego que depende su comportamiento de las condiciones climáticas, así que esté un poquito nublado, que baje el viento, ayuda. Tenemos expectativas de lluvia recién el domingo, así que bueno, todos los combatientes están abocados fundamentalmente a proteger las viviendas y proteger la vida humana, ¿no?
Hay relatos de pobladores, gobernadora, que realmente impactan, ¿no? Que, bueno, han sido de alguna manera evacuados por precaución. La verdad que imaginar hoy, después de tanto tiempo de hacer campañas de prevención, de concientización, hablar de un fuego mal apagado sorprende. ¿Ustedes creen que fue realmente un asado, que una brasa de un asado?
En realidad se observa desde el cielo que el fuego se origina en un patio trasero de una vivienda
Qué horror.
lindera con el bosque. Es decir, esta hipótesis es plausible, ¿no? Nosotros perseguimos durante toda la temporada incendios intencionales, tanto en la cordillera como en los pastizales, en otras zonas de la provincia. Y se ha logrado dar incluso con los autores de este hecho. En este caso, tanto la Policía de Río Negro como la Fiscalía está más bien llevando adelante esta hipótesis. Y bueno, la verdad es que es imperdonable también, porque un fuego mal apagado es una responsabilidad de la persona que lo realiza más allá de la intencionalidad y ha causado un daño enorme. Ayer tuve oportunidad de estar con un matrimonio, personas de edad que tuvieron que ser evacuados porque el humo no les permitía permanecer en sus hogares y realmente vemos lo que ha sufrido también la población, la zozobra, ¿no? Afortunadamente, para los que conocen el Bolsón, el Cerro Piltriquitrón está protegiendo a la ciudad porque en Cuesta del Ternero, que está del
Sí.
otro lado del cerro, es donde se desarrolla el grueso de del incendio,
Es como un cortafuegos natural, ¿no? Bendito sea en esta ocasión.
Sí, efectivamente, claro, el fuego asciende por la montaña a alta velocidad
Sí.
y cuando llega ya a los pedreros de la cumbre de la montaña,
Corta.
evidentemente ya no tiene nada más que quemar y se detiene. Así que esto nos ha permitido controlar zonas puntuales donde algunas casas aisladas en el medio del bosque se veían en riesgo, ¿no?
¿Esto va a ser considerado, si se confirma que fue un fogón mal apagado, un delito ambiental?
Es muy posible, esto va a tener una evaluación en la justicia. Nosotros, por supuesto, hacemos las denuncias y las presentaciones correspondientes junto con la Municipalidad del Bolsón. Vamos a ver qué evaluación final tiene la justicia de este hecho. Pero es un delito ambiental y el daño es incalculable. Se han perdido bosque nativo, tanto de ciprés como de lenga, y también forestaciones que llevan años los propietarios cuidándolas y sabemos lo importante que es la producción de madera en nuestra zona y se han perdido completamente. Así que los daños son incalculables, afortunadamente tenemos a salvo toda nuestra población. Ayer atendimos en el hospital zonal a cuatro brigadistas que tenían efectos del humo en la vista y algunas otras
Complicaciones.
molestias, pero ya están bien, incluso se reincorporaron a la tarea.
Bien. Gobernadora, ¿le puedo robar 2 minutos más?
Sí.
puede ser. Me gustaría preguntarle cómo va a ser con el personal del hospital modular, porque bueno, sabemos que Nación ya envió los módulos, vimos cómo se levantó de manera inmediata, más allá de los retrasos que hubo por la falta de conexiones, que tengo entendido dependía del municipio y de la provincia, ¿no? No sé si ya están terminadas las conexiones de agua, luz, cloacas, es una pregunta que me está llegando ahora, por ejemplo, el tema de la conexión eléctrica, de la conexión telefónica, internet, pero el personal, ¿de dónde va a salir el personal? ¿Ya está confirmado que habrá personal disponible?
Bueno, a ver, estamos todavía trabajando en la instalación de este hospital modular, la verdad que es muy bueno, pensemos que es algo muy positivo, más allá de los atrasos, porque evidentemente todos los procesos licitatorios llevan su tiempo. Con respecto al personal, vamos a contar mañana con la presencia de Carla Bisotti en nuestra ciudad, en San Carlos de Bariloche, junto al ministro Matías Lamens, quienes vienen a compartir con nosotros los criterios y la mirada sobre la convivencia del turismo y el cuidado de la salud, algo que hemos trabajado en conjunto muy bien con Nación. Vamos a conversar sobre el personal, cómo lo vamos a ir atendiendo. Recordemos que el personal de salud es un bien escaso en el país y en el mundo, ¿no? Al comienzo de la pandemia había equipos de trabajo que circulaban por las zonas más afectadas. Lo cierto es que hoy ninguna provincia se puede dar el lujo de enviar equipos a otras provincias. Entonces, allí hay un tema a conversar. Siempre hemos tenido el apoyo nacional cuando ha sido necesaria la presencia de equipos, sobre todo para dar descanso al personal de la salud pública de Río Negro. Vamos a abordar en conjunto esta situación, vamos a tomar decisiones sobre los servicios que se brindarán en este hospital modular. Yo creo que es algo sumamente positivo que pongamos en marcha este lugar de atención.
Y todo lo que tiene que ver con las conexiones de servicios y la infraestructura, camas, respiradores, ¿cómo se monta eso? ¿Depende de provincia? ¿Depende de Nación? ¿Cómo es?
Es en conjunto, es decir, los servicios están todos en la platea, tal cual nos indicaron, vino con algún instructivo para poderla armar rápidamente, eso es listo. Recordemos que es una zona de servicio que cuenta con todos los servicios, por eso elegimos es una tierra provincial muy cercana a las escuelas, allí en el kilómetro 8, en el cruce entre en la ruta hacia Catedral, digamos, y en la ruta 82, y bueno, esto está en pleno proceso de este momento, ¿no?
Bien, ese hospital, ¿hay proyección de que quede instalado, si es que alguna vez termina esta pandemia, que ojalá si sea, en esa zona, se va a trasladar? ¿Qué imagina?
No, va a quedar.
¿Cómo?
Va a quedar en esa zona, creo que es un punto estratégico, siempre necesitamos diversificar territorialmente la atención médica, así que bienvenido sea, se va a sumar a los servicios de salud que brinde salud pública en Bariloche, más allá de la pandemia, que esperemos podamos superar este año esta situación, ¿no?
Y con respecto a una noticia que salió publicada en un solo medio de aquí de la ciudad, ayer intentábamos hablar con prensa del Ministerio de Salud, pero nos decían que no tenían información, por eso se lo pregunto, me atrevo a preguntárselo, porque realmente nos sorprendió, ¿no? Una donación de Emiratos Árabes de 56.000 test rápidos para Bariloche. ¿Cómo se hace este tipo de donaciones? ¿Por qué llegó de Emiratos Árabes esto? ¿Y por qué en salud, por ejemplo, no nos podían brindar información, gobernadora?
Sí, porque en realidad, a ver, esa es una gestión que tuvo un origen desde una persona particular con un contacto particular, ¿está bien? Es decir, no vino por carriles institucionales esta donación, tuvo algunos problemas precisamente por no venir por carriles institucionales, tuvo problemas en aduana y una serie de situaciones. Entiendo que esto estaría solucionado, con lo que va a llegar directamente a la localidad. Por supuesto, son bienvenidos todos los recursos. Hasta el momento nosotros no tenemos faltantes de este tipo de recursos, pero por supuesto, cualquier donación alivia la estresada economía rionegrina, porque junto con la caída de los ingresos muy, muy grande que tuvimos el año pasado, tuvimos además un aumento en los gastos. Así que toda donación es bienvenida. No tengo información de si ya ha llegado esa donación. Yo tomo conocimiento porque el gobierno de Río Negro intervino para poder solucionar los problemas aduaneros que había tenido esta donación.
¿Es la Fundación Arelauken, verdad, la que hace el nexo?
Sí, tengo entendido que es la Fundación Arelauken y por eso viene directamente a Bariloche.
¿Y sería el emir de Qatar quien hace la donación o es del gobierno?
No lo tengo claro, sé que es de Emiratos, pero no sé exactamente quién es el que dona, en definitiva, si es el gobierno o es una persona particular.
Bien. Bueno, y para despedirla y no interrumpirla más en su agenda, gobernadora, ¿cómo evalúa la situación COVID-19 en Bariloche? Ayer leíamos en el diario La Nación, donde publican los esquemas comparativos con otras provincias y ciudades importantes del país en materia de cantidad de habitantes, ¿no? Decía, en descenso, La Matanza, Rosario, Córdoba, etcétera, etcétera. Cuando aparecía Bariloche decía constante, sin novedades de descenso. ¿Cómo evalúa?
Mira, nosotros tenemos una situación muy diversa en la provincia, porque nosotros iniciamos un proceso de descenso aproximadamente en noviembre, con la cantidad de casos, veníamos muy bien. Esto se mantuvo en la mayoría de las localidades de la provincia y en San Carlos de Bariloche, en particular, no se produce ese descenso, se produjo en algunos días, pero fue muy breve. Pensemos que nosotros estamos con alrededor de 50.000 o 60.000 visitantes por semana, es decir, supera ampliamente la población local, la presencia de visitantes en el transcurso de los últimos dos meses, podríamos decir diciembre y enero. Esta perspectiva continúa, así que como sabemos el movimiento de las personas hace que el virus tenga algún impacto en crecimiento. En este marco nosotros vemos una cierta estabilidad, como mencionabas, y estamos monitoreando día a día. Por eso va a venir Carla Bisotti para compartir con nosotros ya en territorio las estrategias que estamos llevando adelante, el plan Detectar, el servicio de detección también para turistas. Así que bueno, esta es la situación, la pandemia es un flagelo en el mundo. Nosotros observamos con fuerte preocupación lo que está pasando en Francia, en Alemania, donde se ha vuelto hacia atrás en todos los protocolos y se está tendiendo a cerrar todas las ciudades nuevamente. Nosotros esperamos que esto no ocurra, porque el gran flagelo que hemos tenido durante el año pasado también ha sido el crecimiento de la pobreza. Entonces, aquí el mantenimiento de las fuentes de trabajo, el mantenimiento de los ingresos de la familia, junto con la preservación de la salud, son los grandes objetivos.
Ahora, mirando esos países que están dando marcha atrás, lamentablemente, con todas las experiencias, uno de los motivos por los cuales retroceden fue la apertura de los colegios. ¿Por qué insistimos en abrir escuelas?
Sí, más que una insistencia, porque no es un capricho, es una evaluación que hace la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, respecto de otros aspectos que hacen a la salud de las personas, que es un aspecto psicológico, que es un aspecto social, ¿no es cierto? Se está evaluando como un fuerte impacto en la psicología de los niños y de los jóvenes el aislamiento. Entonces, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación nos han pedido a las provincias que vayamos avanzando los protocolos. Se hizo en este sentido, se trabajó con los gremios y ahora se propone en febrero que se reúnan los docentes a los efectos de evaluar la aplicación de estos protocolos en cada institución y ver cómo preservamos la salud, cómo mantenemos el distanciamiento y a la vez vamos revinculando a los niños y a los jóvenes con la escuela, con los docentes y también entre sí, porque este es un aspecto muy fuerte a tener en cuenta la necesidad de los niños y los jóvenes de reencontrarse con sus pares.